Me quedo con el o juremos con gloria y le cambio la última palabra, no morir, porque el sentido trágico de nuestra cultura nos ha llevado a vivir de manera trágica y confrontativa por momentos. O juremos con gloria vivir, ¿no? Y vivir con gloria se compone de un montón de cosas. Por lo pronto, en cada uno, en cada rincón del mundo, si tiene una mínima célula de argentinidad, empezar a componer la palabra patria, ¿no? Que es una palabra que cobra sentido, no solamente con la historia propia, sino con la historia común. Y con el ideario, ¿sí? Con el faro hacia donde uno conduce sus pasos. Y para que nos aclare esos pasos, ese sendero y ese camino, mirá qué tarea que le damos, damos la bienvenida a Lucía Capozzo. ¿Cómo va, Lucía?
Pero muy bien, feliz Día de la Patria, ¿eh? Para todos. Y además, te confieso, Luis, estoy feliz de poder celebrar este día en la folclórica, ¿eh? Con ustedes.
Sabés que hace un ratito sacamos al amigo Pablo del Río en Mendoza. Él es un laburante empedernido. Ha tenido por lo menos 4 restaurantes. Y hoy, cuando le pregunté dónde estaba cocinando, me dijo que no tenía un espacio, que el último restaurante lo cerró justo antes de la pandemia porque no podía resistir. Sé que padeció mucho los golpes del 2018 y 2019 en lo económico y pedía que todos compremos un platito de locro en el restaurante de cercanía, ¿no?
Claro.
Y hablaba también de celebremos la patria para que haya más locros. Y digo, tiene triple valor lo de Pablo, porque aún con golpes en el cuerpo, en lo económico,
seguro,
celebra su patria.
Exactamente. Mira, además, mira, culpa de ustedes.
A ver.
Porque vos siempre decís que se abren ventanitas, ustedes me abren ventanas y yo que estaba pensando en otra cosa. Bueno, ahora bánquensela. No tengo más palabras.
Bien.
Les voy a decir por qué.
Porque, diga.
Como sabe nuestra productora Carla Cavatorta, amorosa, que saludo, con quien tenemos el vínculo del ida y vuelta, que vas a hacer, mandame el audio, etcétera, etcétera. Bueno, hay una partecita en la cual quería hablar un poco de lo que significó la Semana de Mayo y una lectura de lo que nos vendieron, ¿no es cierto?, y dónde tenemos que tratar de hacer foco los argentinos, por un lado. Pero ¿saben qué? Hay una lectura de la patria desde la cocina económica que yo quiero valorizar.
Sí.
Y que esto lo voy a dejar para el final, si es que están de acuerdo. como diría un tano, Mavet esconchato l'orto, esto quiere decir
el
huerto.
Ah, sí. me asusté.
Mavet esconchato l'orto, eso quiere decir me deshicieron el huerto. Yo que lo tenía tan prolijito, me lo deshicieron. Bueno, cada celebración de mayo realmente es una relectura, ¿no es cierto? Es como una lectura hacia adentro de la identidad, de lo que vos decías, Luis, ¿no? De lo que nos une o nos debería unir en patria, que lamentablemente no siempre se da, y bueno, a las pruebas me remito, ¿no? En estos tiempos con tantos mensajes de odio, tanta desestabilización intentada y demás. Bueno, mayo, yo haría una lectura realmente para los estudiantes, los chicos y las chicas de colegio. Hay que analizar la Semana de Mayo, porque ahí están las claves, muchas de las claves que nos han acompañado a todos los argentinos desde esa fecha hasta el día de hoy. Yo tengo una lectura de dos tipos muy grosos, que son Galasso por un lado y Chumbita por el otro, donde deshacen esta cosa que nos vendieron en el colegio, a ver si se acuerdan. Bueno, España, el atraso, había que ir al libre comercio, vincularse a Inglaterra, entrar en el concierto de las naciones.
Ay, me suena eso, me suena, tengo un déjà vu.
Bueno, por eso, entonces al punto tal que hay algunas lecturas que hablan de la importancia que tuvo en esos días la presencia de algunos ingleses, ¿no es cierto?, que estaban al tanto de todo lo que estaba ocurriendo en nuestro país, en el Cabildo en esos días, Incluso se dijo que el cónsul inglés en Río de Janeiro, Lord Canning, era el que estaba ahí fogoneando, Bueno, y la historia oficial nos sigue vendiendo esto. En realidad, lo que queda claro es que todo esto se trataba de una disputa por el poder, digamos, por el poder, por la guita, por lo de siempre, ¿no es cierto? Y por ende, dicen estos investigadores, no se puede entender a la Revolución de Mayo como un movimiento separatista y pro-inglés. Y tampoco es cierto que fuese el libre comercio su objetivo, porque esto ya había estado implantado por Cisneros en noviembre de 1809, ¿no es cierto? Esto vuelve una vez más y aparece en los programas escolares, difunden las ideas de una clase dominante y la vacían de la lucha popular. ¿Qué quiere decir? El pueblo reunido en la plaza. No, hubo un movimiento importantísimo en el fuerte, con los orilleros, con los milicianos, con French y Beruti, que firman finalmente un petitorio para que esa junta fraudulenta que se había nombrado el día 23 fuera anulada, diciendo nosotros representamos a los 600 que nos acompañan. Digo, a ver, si bien esto no era un planteo militar, los milicianos de Mayo tenían conciencia de ser un pueblo en armas. Fueron ellos los soldados, las clases y no los comandantes quienes gritaron la desconformidad. Y ahí aparece una entidad nueva, que es el pueblo, el auténtico pueblo imponiéndose como una enorme realidad, ¿no es cierto? Bueno, nada, yo quería decir esto porque hay que volver a leer este tema.
Bien, y además me gusta este sentido, Lucía, de que el pueblo es una diversidad de clases, de miradas, de situaciones, de posiciones, congregadas detrás de un ideario, que por ejemplo puede ser, che, estaría bueno que tengamos una mirada propia o un lugar propio en un universo de países y no ser una colonia. Ya ese salto habla de un salto muy interesante en la historia de esta parte del mundo, ¿no?
Exactamente, Luis. Por supuesto, por supuesto que después todo esto derivó en que las fuerzas conservadoras, los intereses mercantiles, las presiones del exterior, no olvidemos esto. Digo, no había un Fondo Monetario Internacional, pero había ingleses, había franceses, había imperios, ¿no es cierto? Y bueno, y ayudados por las élites internas, por los socios internos, siempre aliados a los de afuera, bueno, fragmentó esta posibilidad de nuestra América del Sur en miles, en varias repúblicas que se subordinaron a un sistema neocolonial,
¿no? Lucía, bueno, no quiero que te enamores, pero mirá lo que tengo acá.
A ver.
Mirá, Silvia.
¡Ay, qué lindo!
Me mandaron esas granitas.
Nos mandaron, y le quiero agradecer especialmente, porque pone Feliz Día de la Patria, y nos manda especialmente Mabel, del programa La Patria Sonora, y le quiero dar un beso muy grande porque es un gesto de cariño tan bonito, estos pastelitos recién pastelito, hechos, con unas granas de colores, pero además, ¿sabés que los pliegues del hojaldre están absolutamente como si fuera una pollera tableada en medio de una danza, aireadas, abiertos, diciendo, este pastelito fue bien hecho, y le agradezco mucho. Gracias, Mabel, por el cariño, de verdad se agradece mucho.
Bueno, me imagino que ese pastelito debe tener como el tradicional dos fritadas, ¿no es cierto? Para que quede así abiertito, ¿eh? Creo que ese es el secreto.
A ver, espera.
Ah, no. Qué feo, Luis, esto que hace.
Bueno,
Luis.
Tiene almíbar arriba.
Mira, no, bueno, seguí, Lucía, porque este chico ya me da bronca.
Lo voy a sacar de la imagen, porque esto es imagen de radio. Es una provocación, me está mostrando el pastelito.
Es que está riquísimo.
Y son riquísimos. Qué bueno.
Les cuento para terminar. ¿Qué me trajo a la memoria esto que ustedes conversaban, ¿no? con Marucho y acerca de la cocina económica?
Sí.
Y hay una cocina económica que está inscrita, yo creo, en el corazón de muchos y muchas de las que amamos la literatura, y amamos a un hombre que, como alguien dijo, hizo de su escritura la celebración de lo cotidiano, ¿no? Y ese escritor es Haroldo Conti. Haroldo Conti tiene en La balada del álamo Carolina un cuento que se llama Mi madre andaba en la luz, y habla de la cocina Carelli. Una cocina Carelli que tuve oportunidad de ver allí en Chacabuco, en una modestísima casa donde vivió el escritor, ¿no? Y nada, esto nada más. Mi madre, abajo, acababa de echar leña a la cocina económica que no se fatigaba de arder y soplar todo el día. Es una vieja cocina Carelli, de tres hornallas, fabricada en venado tuerto. Y creo que la casa empezó por ahí, por esta cocina que mi padre trajo en un charret de dragado, donde la compró de segunda mano y la montó en medio de un claro a reparo de un árbol. Y después empezó la casa. Y mientras siga encendida, mi casa vivirá. Bueno, sigue más adelante, como él, que trabajaba en una papelera con las bobinas, se refugiaba en el recuerdo de la cocina. Y quiero decir esto, porque ¿por qué además me viene Haroldo Conti? Porque Haroldo Conti también hace la patria. Y aunque no nos demos cuenta y no lo querramos admitir, nuestros muertos, nuestros vivos, nuestras alegrías, nuestras pasiones, son de todos y de todas. Nadie puede decir, esto a mí no me tocó, esto no lo viví. No, es propio y hay que hacerlo carne adentro. Eso es la patria, hacer carne lo de todos, ¿no?
¿Sabes qué, Lucía? De verdad, primero es un placer hablar contigo, lo sabes, te lo repito al aire. Se me ocurre pensar, porque todavía Haroldo Conti es un desaparecido, todavía no se encontraron sus restos, sin embargo, su memoria es como esa cocina que calienta, que abriga, y esa llama que instituye una casa, como la memoria colectiva es la llama de la cocina económica que enciende una patria y abriga un pueblo.
Tal cual, tal cual, tal cual, así es.
Te doy un beso grande y sigo comiendo el pastelito.
Pero anda, cómete lo que quieras.
El que come y no convida.
Tengo una fuente de sapos. Un beso, Lucía Capozzo.
Chau a todos. Chau. Feliz día. Terminemos
feliz
bien.
Feliz día a la patria.
Silvia, repetimos los teléfonos.